Hola a todos. En este pequeño vídeo voy a intentar resumir la tutoría que dimos hoy, día 16 de abril, porque durante el transcurso de la tutoría me olvidé de grabarla. Entonces, he hecho un pequeño, vamos a hacer este pequeño vídeo a modo de resumen. Vale. En esta tutoría lo que pretendí fue dar la solución a los dos ejercicios de programación en C que les envié la semana pasada. Vale. Fíjense que yo sin saberlo, pues mirando la PEC que ha salido publicada el lunes pasado, me he dado cuenta de que les pueden ayudar bastante a resolver esa PEC, ¿no? Por lo menos puede ser como, digamos, un punto inicial a partir del cual ustedes puedan ir desarrollando la PEC. ¿Vale? Entonces, vamos a explicar primero en qué consistían los dos ejercicios que yo le había enviado. ¿Vale? El ejercicio número uno, que es el que les muestro en pantalla, era muy sencillo. Suponemos que vamos a tener un array de dimensión L, es decir, y que inicialmente ese array vale todos sus elementos 1. Cada elemento de esta variable puede cambiar y pasar de 0 a 1, perdón, de 1 a 0, en base a una cierta probabilidad. Por ejemplo, para aquellos elementos que su probabilidad fuese inferior a 0.4, todos ellos tomarán un valor 0, ¿no? Yo lo que les mostraba aquí era un ejemplo de probabilidades, ¿no? Por ejemplo, 0.147, 0.310, etc. ¿Vale? Fíjense que mi primer elemento de mi array le asocio esta probabilidad y como esta probabilidad es 0.4, toma el valor 0. ¿Vale? Este era el ejemplo que yo les puse. Fíjense que están relacionados, digamos, en línea. Y para ello les pedí que hicieran un programa que hiciera esto, con las siguientes pautas. El programa debe ser capaz de que el usuario por pantalla indique la dimensión de la array. Es decir, yo puedo poner aquí 12, 1, 25 o 50. Si pusiera 25, tendría que generar una fila de 1 de longitud 25, 25 probabilidades y después asociar un 1 a un 0 en función del valor de esta probabilidad. Bueno, entonces, de ahí lo de la dimensión. También le pregunté que el usuario debe introducir la probabilidad. Yo puse aquí 0.4 de ejemplo, pero puede ser otro valor de probabilidad. Vale. Por último, o casi por último, el punto 3 le decía mostrar por pantalla la variable inicial, los valores de probabilidad obtenido de cada elemento y la variable de sí. Es decir, un poco que replicábamos el esquema anterior. Y por último, mostrar por pantalla el número total de elementos que son iguales a 1 o a 0, ¿no? Es decir, que de algún modo yo contara cuántos ceros y 1 hay en este resultado final, ¿vale? Les muestro el código que yo hice. Yo cuando hice el código, esta tarde, la verdad es que me olvidé de mostrar por pantalla este punto. Lo calculo en mi código, pero no muestro la salida por pantalla. Se lo dejo a ustedes como tarea. Les muestro el resultado del ejercicio. Primero, una vez introduzco el nombre del ejercicio, lo primero que me pregunta es la longitud de la variable. Se va a poner que sea 8. Y lo siguiente que me pide es la probabilidad. Fíjense que aquí, y también pensando en su PEC, es importante que definan o le digan al usuario ¿en qué términos debe introducir la probabilidad? Fíjense que una probabilidad de un 65%, uno podría decir, bueno, pues 65, introducirla. Pero también un 65% se puede introducir como 1.65, ¿no? Entonces, es bueno que en su código indiquen, de algún modo, cómo debe ser introducida esa probabilidad, ¿vale? No sé, yo, por ejemplo, voy a poner la probabilidad del 0.6. Y una vez introducido, lo que vemos es el resultado, ¿no? Más o menos lo mismo que yo tenía en mi Word, ¿no? Tengo 8.1, muestro el estado inicial de mi variable. A cada de esos estados iniciales le asocio una probabilidad, que es lo que muestro debajo, y en función de la probabilidad es mayor o menor a 0.6, le asigno un estado final 0 o 1. ¿Vale? Fíjense que eso es muy, muy, muy parecido a la PEC, al ejercicio número 1. Hay que entenderlo, tiene matices distintos y hay que echarle un pequeño razonamiento. Pero fíjense que yo aquí estoy pasando de 1 a 0, que es un poco lo que les piden en la PEC. Vale. Les muestro el código con el que yo hice esto. Este código de aquí. Fíjense, yo lo primero que hago es, y ya esto hagan ustedes también por defecto, introducir las librerías básicas que se emplean en C. Vale. Algunas de estas librerías introducen funciones que yo aquí no las estoy utilizando, pero yo por defecto las pongo todas y así, digamos que me curo un salto. Vale. Fíjense que una cosa que les decía en mi anterior tutoría es que para generar un número aleatorio se emplea la función run. ¿Vale? Esta función tiene, digamos, una semilla inicial que siempre es la misma. Es decir, que si yo ejecutara este código un montón de veces, el resultado sería de mis números aleatorios serían siempre los mismos. ¿Vale? A no ser que yo introduzca en mi código la siguiente expresión. Con esta expresión lo que hacemos es que variamos la semilla inicial que se emplea para generar los números aleatorios. Y en este caso lo que empleamos es la hora del ordenador como semilla inicial. Como la hora constantemente está cambiando, están pasando los minutos y los segundos, mi semilla inicial es distinta y por tanto los números aleatorios que genero con la función RAMAP son distintos. Vamos a, explicado esto, el código. A mí lo que me pedían en primer lugar es que hiciera una pregunta o que mi programa le preguntara al usuario cuál es la longitud de mi variable. Y eso lo hago mediante el comando print que ven aquí. Fíjense que yo en mi código veía esta pregunta, introducía, en este caso puso un 8, entonces él asocia a la variable longitud el número 8. ¿Vale? Fíjense que anteriormente ya definí longitud como un parámetro de tipo entero. ¿Vale? Una vez que yo sé que mi longitud es 8, yo ya defino lo que es el vector o un array, ¿no? Un vector de 8 casillitas, si lo quieren ver así, de entero. Y también defino otro vector, que es el probabilidad, también de 8 casillitos, pero en este caso ya no es entero, sino flotante. Fíjense que la probabilidad no son números enteros, sino serán números con decimales. ¿Vale? Y por último, defino otra variable que llamo probabilidad, que es a la que le asocio el resultado de mi segunda pregunta. La probabilidad de pasar de 0 a 1. ¿Vale? Y eso lo asocio. Fíjense que aquí le pongo flotante, mientras que aquí pongo entero. ¿Por qué? Porque 8 es un número entero, siempre voy a tener un array de números enteros, formados por números enteros, no voy a tener 8 casillitas y media, ¿no? Sino vamos a tener 8, 9, 10 o 15. En cambio, la probabilidad no va a ser un número entero, la probabilidad puede ser 0.25. Entonces, por eso definimos un flotante y por eso a la hora de escanearlo y asociarlo a esta variable, tenemos que ser consecuentes e indicar que es flotante. Bueno, siguiente línea del código. Tenemos un vector que inicialmente, perdón que esto lo tengo modificado en la explicación de ayer, de antes. Tenemos un vector de 8 casillitas totalmente vacío. Y mi primer paso es inicializarlo, es decir que cada una de sus casillas vale 1. Y para eso hago este pequeño bucle que ven aquí. ¿No? Digo desde i igual 0 hasta 7. Fíjense que en C la primera casilla corresponde al 0. La 1, la 2, la 3, hasta 7. Si contamos de 0 a 7, hay 8 unidades. ¿Vale? Pues fíjense lo que hago. Digo, para hazme un bucle, es decir, para i igual 0, vete a la primera posición y asigna el número 1. Y píntamelo en pantalla. Después, para i igual 1, vete a la segunda posición de nuestro vector, para 1, ponlo en 1 y píntalo en pantalla. ¿Vale? Fíjense que yo aquí lo estoy tabulando, es decir, nosotros de algún modo pudiéramos ir a cámara súper lenta en mi ordenador, nosotros lo que veríamos no es que aparece toda esta línea de 1 a instante y a la misma vez, sino que él iría a este bucle, le asignaría el valor 1 al primer valor del vector y lo imprimiríamos en pantalla, veríamos un 1. Al ratito veríamos el otro 1. Al ratito el otro 1. Etcétera. Así 8 veces. ¿No? Mi ordenador va tan rápido que automáticamente para nuestra vista lo que estamos viendo es un 1, una fila de 1 que se genera a la misma vez. Pero realmente no está ocurriendo así. Realmente se están generando y se están separando una distancia tabulada. De ahí la T de tabulación. Al final de imprimir esas 8 líneas, yo genero un salto de línea. Es decir, si yo no pongo este salto de línea, lo que va a ocurrir es que cuando empiece a pintar las probabilidades, en vez de aparecer en la línea inferior, aparecerán aquí, a continuación. Como una única línea. Entonces, de ahí que introduzca este código. Para hacer esta parte hay distintos, digamos, procedimientos. Hay otras formas de imprimir el vector. Yo he decidido imprimirla así porque, bueno, en el momento en que me puse a hacer el código, se me ocurrió hacerlo así, la verdad. Está dicho. ¿Vale? Siguiente línea de mi código. Es muy similar a la anterior. Lo único que ahora yo empiezo a lanzar, digamos, el dado, ¿no? La función run que me empieza a generar números aleatorios. Fíjense que como está definida aquí, genera números aleatorios hasta 100, números enteros. Entonces, yo por ejemplo, para igual 0, generamos la primera función run, me da un número, el 65, entonces yo lo que hago es dividirla entre 100. Así ya tengo 0.65. Y lo siguiente que hago en mi código es comparar. Digo, bueno, este 0.65 almacenado en la primera posición de mi vector y lo siguiente que hago es comparar. Digo, bueno, ese valor del vector frente a la probabilidad que introdujo el usuario al comienzo es mayor o menor. Si se cumple esta condición, lo que estoy haciendo es que mi vector, que antes valía 1, lo paso a 0. Y aquí lo que empiezo a contar es el número de veces en que ocurre ese paso. Es decir, el número de veces que un vector o una posición de mi vector estaba valía 1 y pasa a 0. ¿Vale? Esto lo introduzco para responder a la pregunta 4. Vale, fíjense que esto empieza a ser un bucle. Para a igual 0, calculo la función random. Sustituyo aquí, comparo esto y si es menor que la probabilidad que introdujo el usuario, le asigno valor 0. Para a igual 1, vuelvo a generar un número aleatorio. Lo guardo en las probabilidades, que es esta segunda fila que vemos aquí. Y si se cumple la condición de que es menor que la probabilidad, pues este 1 pasa a ser un 0. ¿No? Esto lo voy haciendo tantas veces como longitud tiene mi vector. ¿No? Entonces, yo lo último que ya nos queda por hacer es imprimir estas dos líneas aquí. Fíjense que yo estas cuentas las he hecho. Mi programa ya sabe cuánto vale el vector probabilidad y el nuevo vector de estado, pero me queda imprimirlo por pantalla. Y eso lo hago con estas dos últimas líneas que ven aquí, que son básicamente las mismas que empleamos aquí para inicializar el vector e imprimirlo por pantalla. Es decir, hago un bucle y voy imprimiendo el vector probabilidad elemento por elemento. Fíjense que aquí está tabulado. Fíjense, y esto es importante, que yo introduzco este término de aquí, es decir, que solo me muestre los dos primeros decimales del vector probabilidad, ¿vale? Si yo no pusiera esto aquí, y ya lo verán en el ejercicio 2, verán lo que ocurre, ¿vale? Esto es sencillamente, digamos, un detalle de estética. Vale, fíjense, las dos primeras líneas, este código me muestra esta línea que tengo aquí. En cambio, esta última línea de aquí del código lo que hace es volverme a mostrar el nuevo vector donde algunos elementos que antes vayan 1, ahora vayan 0. Y eso es lo que ven aquí. Bueno, me faltó añadir una última línea, y era que imprimiera por pantalla también el valor del contador. ¿Qué representa aquí el contador? El número de veces que un vector que antes valía 1 ha pasado a 0. Vale. Con eso respondo a la pregunta número 4. Fíjense que si yo a la longitud, que por ejemplo aquí puse 8, le resto el valor del contador que yo he calculado, en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 8 menos 5, sería capaz de saber la cantidad de 1 que me queda. Vale. Entonces, con esa pequeña resta y mostrando el valor del contador, yo sería capaz de responder a la pregunta número 4, que por error o por despiste no introduje en mi código. ¿Vale? A pesar de haberlo calculado, no puse la salida por pantalla. ¿Vale? Este es el ejercicio número 1. Fíjense que hablar de pasar de unos a ceros y ver la P, hay mucha relación, ¿no? Léanse la P y vean. Consideren esto como una versión cero de su código, ¿no? Algo para empezar a trabajar, ¿no? Por lo menos aquí las funciones que aparecen estarán muy relacionadas con lo que ustedes tienen que hacer. Vamos a pasar al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 era muy, muy, muy sencillito. Y era generar un programa que muestre por pantalla la generación de 10 números aleatorios como el ejemplo siguiente. Yo no sé por qué yo esto no lo hice, lo de mostrarlo por pantalla, sino directamente me fui a que lo guardara en un archivo de texto, ¿vale? Entonces, ya les digo, quédense, se les queda como tarea mostrar esto por pantalla, pero fíjense que lo que como mostré por pantalla anteriormente los resultados del ejercicio número 1. Entonces, les voy a mostrar el ejercicio número 2. Bueno, de nuevo, fíjense, lo primero que hago, introducir mis librerías. Bueno. Segundo, cosa que hago ya, lo que es trabajar con el código. Fíjense que si yo voy a guardar los datos en un archivo, lo primero que hay que hacer es abrir el archivo. Es decir, vamos a abrir el archivo, que se llama empleamos la rutina fopen, ponemos el nombre del archivo, digamos que esto viene a representar cómo queremos que se guarden los datos dentro de un archivo. Es decir, que podemos si en el archivo hay datos, de algún modo, que se borren, y es como si tuviéramos un archivo limpio desde cero, y a partir de ahí empezamos a rellenar casilla por casilla, o podemos decirle, en función de las letras que introduzcamos aquí, que bueno, da igual, a partir de lo que tengas, pues la respetamos y empezamos a escribir desde esa línea hacia abajo, ¿vale? Es decir, si ustedes tienen un archivo con dos columnas de datos, pueden seguir escribiendo después de esas columnas de datos, ¿no? Fíjense, y les recomiendo que busquen por internet, en Google, programación en C, abrir archivo de datos, abrir archivo, leer archivo, y verán un montón de ejemplos sencillitos que siguen esta estructura, ¿vale? Yo aquí empleé el comando while, ¿vale? Empleé el comando for, esto lo modifiqué antes en la tutoría. Disculpen. Pues nada, como teníamos que guardar 10 datos, pues yo lo mismo. Tenía una iteración desde 0 hasta 10. Fíjense que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esos serían los 10 valores. Nunca llegaríamos a 10. Generamos un número aleatorio y lo guardamos. ¿Y dónde lo guardamos? En F. Fíjense que F es esto. Es decir, estamos diciendo que esta instrucción, en vez de mostrarla en pantalla, la guardamos en el archivo, ¿no? Y modifico esto que había cambiado antes. Fíjense que yo estoy guardando la iteración, la número 1, y la probabilidad. Fíjense que la probabilidad yo la estoy generando en un número aleatorio entre 0 y 100. Entonces, para ser más coherente, la estoy dividiendo entre 100, para que sea en términos de 0.1. 0.2, 0.3, ¿vale? Más que poner 10, 15 o 25, que sería el resultado de esta rutina de aquí. Vale, dicho esto, les muestro cómo se vería el archivo de salida en mi ordenador, ¿vale? Fíjense que yo en este caso no introduje, cuando lo programé, el 0.2. Y el resultado de eso es un archivo de datos que contiene un montón de decimales que realmente no me están diciendo nada. Yo podría haber dicho, y creo que quedaba mucho mejor, hablar de 0 y 0.41. Vale. Entonces, para decirle en mi código que solo me coja los dos primeros decimales, introduzco la expresión punto, es decir, cógeme del flotante, de mi número flotante, los dos primeros dígitos. Vale. Me he dado cuenta de un fallo, no sé si lo modifiqué durante la clase o no me di cuenta de la prueba mal, que yo en este ejercicio no introduje esta expresión de aquí, que es la que me genera el número aleatorio. O sea, una semilla aleatoria que depende del tiempo y por tanto cambiará el resultado. Les aconsejo, y para que vean esto mejor, que ya en la primera tutoría en C lo mostramos, es que ejecuten este programa, compilen este programa primero con esta línea comentada y después sin la línea comentada. ¿Vale? Lo que verán es que si, por ejemplo, comentan la línea, ejecutan el programa, ven su archivo de salida y vuelven a ejecutar el programa y vuelven a ver el archivo de salida, verán que son los mismos números. Vale, eso. En cambio, si ustedes descomentan esta línea, compilan el programa y van a ver los resultados, verán que el archivo cambia. Y eso es porque estamos cogiendo una semilla, un punto inicial, que está cambiando constantemente porque lo estamos cogiendo. ¿Vale? Bueno, pues con esto pueden ir empezando a trabajar la P, ¿vale? Les recomiendo que se lean con calma, que empiecen poquito a poco sin agobio, y si la entienden razonablemente, yo creo que con el ejercicio 1 y 2 van muy encaminados, les ayuda bastante a resolverla, ¿vale? Un último consejo, y es que empleen quizás para la P el comando while, les puede servir bastante, ¿vale? Por eso de que mientras haya átomos sin desintegrarse, sigue ejecutándose el programa, ¿no? Entonces, yo sinceramente no he programado la P, no sé, pero me da a mí la sensación, leyendo un poco el enunciado, que a lo mejor un while en algún momento puede ser necesario usar, ¿no? Pero bueno, vayan ustedes ya trabajando en la P. Y ya saben, a medida que tengan dudas, me las pueden ir preguntando. Y en función de si yo veo que es razonable responder, les respondo. Y si veo que no les puedo responder, pues les digo, mira, chicos, no, esto lo tienen que trabajar ustedes de manera individual. No les puedo ayudar. ¿Vale? Pues dicho todo esto, pues nada. Suerte, ánimo y empiecen ya con la mente. ¿Vale? Hasta luego. Chao.